SBS en español.
Los pueblos primigenios de Australia son la civilización viviente más antigua del mundo. De acuerdo con un reciente estudio genético realizado por un equipo internacional de académicos, su historia data de hace unos 50.000 años. Sin embargo, muchos australianos saben muy poco sobre la historia de nuestros primeros pueblos. En el 2014, el llamado Barómetro Australiano de Reconciliación mostró que solo el 30% de los australianos se consideran conocedores de las culturas e historias de esta población. En la actualidad, los grupos de ascendencia aborigen o isleña del Estrecho de Torres forman el 3% de la población nacional, según el censo del 2011. Como te decíamos, cada año en Australia celebramos la Semana Naidoc para reconocer la historia, la cultura y los logros de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Pero ¿qué tanto sabemos de la historia y el impacto que tuvo, tanto en los derechos civiles, tradiciones, cultura e idiomas, el asentamiento europeo en 1788? Nuestra compañera Silvia Rosas preparó el siguiente informe para Hora 13.
Cada vez que Richard Johnson, un patriarca del pueblo Gurenguren, evoca la historia que sus antepasados vivieron durante la colonización, es un momento de mucho pesar para él. La tribu de Johnson casi fue aniquilada cuando los colonos europeos llegaron por primera vez a su país tradicional en el centro del sur de Queensland. Su abuelo, de hecho, fue el último miembro vivo de la familia de esa generación. Una de las persecuciones perpetradas contra nuestro pueblo, donde fueron perseguidos hasta un lugar llamado Mogul, que era una montaña. Ahí se escondieron, y su tío Jimimi colocó a mi abuelo Niulan entre la maleza. Le dijo que él debería esperar en la hierba en ese tronco hueco. Ellos regresaron y lo recogieron después del anochecer, así que fuimos afortunados. No estaríamos aquí hoy si eso no hubiera sucedido. Él pudo haber sido asesinado, llevado o ingresado en una institución con otros niños y haber sido criado como europeo, por lo que nuestra historia hubiera sido muy diferente. La supervivencia de Niulan permitió la continuación del linaje familiar. Pero al igual que la mayoría de los primeros pueblos de Australia, la familia de Johnson vivió generaciones de políticas opresivas. Leyes clamando una política de protección fueron introducidas en los 6 estados entre 1867 y 1911. Estas leyes eran destinadas a aislar y a segregar a las personas 100% aborígenes y asimilar a los hijos de los mestizos. Conocidas como las generaciones robadas, los niños de ascendencia aborigen fueron separados de sus familias y enviados a instituciones o hogares de acogida para educarlos bajo los estándares europeos. Con los idiomas sucedió algo similar. El habla de las lenguas indígenas se restringió en gran medida y se prohibió hasta la década de 1970. Antes de la colonización europea, había alrededor de 250 idiomas que se hablaban entre los primeros pobladores de estas tierras. Sin embargo, para el 2012, solo 120 idiomas indígenas sobrevivían de alguna forma, muchos de los cuales ahora están en peligro, y solo de 13 a 18 de esos idiomas todavía están en uso activo. Desmond Purcell, un guardabosque y cuidador de mar de ascendencia Taribelán en la región Van de Berg, asegura que la destrucción de las lenguas indígenas es algo que tanto los aborígenes como los isleños del Estrecho de Torres aún no terminan por aceptar. El idioma es algo grande para cualquier cultura. Sabes que tienes esa lengua. Eso es lo que en cierta forma te separa. Tienes esa jerga diferente, ese hablar. Para que la gente venga y te quite eso, es una sensación de pérdida de identidad. Y para tratar y reconstruir eso y recuperarlo, ese es un gran paso para construir y tener esa reconciliación. Porque nadie puede solo venir y pedir perdón y pensar que todo será arco iris y mariposas. No funciona así. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres tampoco tenían derecho a votar ni a recibir los beneficios de la seguridad social como pensiones y asignaciones por maternidad hasta finales de los años 60. En 1962 fue la primera vez que a todos los pueblos indígenas se les otorgó el mismo derecho a votar en las elecciones federales. Sin embargo, muchas comunidades no se enteraron de este cambio en la ley, ya que los australianos indígenas no estaban obligados a votar, cosa que ocurrió hasta 1984. Otro ejemplo de esta diferenciación que se hacía hacia las comunidades indígenas es que en varios estados los temas relacionados con los pueblos primarios se concentraban en los departamentos que también manejaban flora, fauna y vida silvestre. No fue sino hasta el referéndum nacional de 1967, cuando más del 90% de la población votó por el sí, que los herederos de las primeras naciones de Australia se convirtieron oficialmente en parte de la población nacional. Richard Johnson tenía 16 años cuando esto ocurrió. Fuimos reconocidos como ciudadanos y se nos otorgó el derecho al voto, aunque antes de esa fecha a alguna de nuestra gente se le permitió votar. No hubo ningún reconocimiento oficial o instrucción por parte del gobierno sobre la inclusión de los pueblos aborígenes en el censo, de manera que, de ser parte de la flora y la fauna, dimos un salto a ser personas reales. Yo prefiero quedarme como flora y fauna. Eso me hace indígena del país y la tierra sobre la que camino, vivo y crío a mi familia. Sin lugar a duda, el referéndum de 1967 fue un momento clave para terminar la discriminación oficial hacia los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Dos años más tarde, todos los estados abolieron la legislación que permitía llevarse a los niños aborígenes bajo el argumento de una política de protección. Y en 2008, el entonces primer ministro Kevin Rudd ofreció una disculpa formal a las llamadas generaciones robadas. Sin embargo, para Richard Johnson, fue el discurso de Redfern Park en 1992, pronunciado por otro primer ministro laborista, Paul Keating, el que recuerda vívidamente hasta el día de hoy. Nosotros tomamos las tierras tradicionales y destruimos la forma de vida tradicional. Trajimos las enfermedades y el alcohol. Nosotros cometimos los asesinatos, arrebatamos a los niños de sus madres, decía Keating en su discurso. Hasta el día de hoy, la interacción entre australianos indígenas y no indígenas es mínima. El informe del Estado de Reconciliación en Australia muestra que solo el 30% de la comunidad en general socializa con personas aborígenes o isleños del Estrecho de Torres. Desmond Purcell opina que un mayor contacto puede ayudar a derribar las barreras. Sal y conoce a una pareja. Pregunta sobre nuestra cultura y no te asustes o te muestres distante. Ya sabes, como en todas las razas, es posible que te encuentres con algunos malos, pero la mayoría de nosotros somos buenos. Sí, sal y trata de sumergirte en la cultura y por favor no intentes imponer otras tradiciones sobre nosotros. ¿Sabes? Tenemos las nuestras y no estamos tratando de imponerte nada tampoco, pero sal y conócenos un poco mejor. Por su parte, Justin Mohammed, exdirector general de Reconciliation Australia, establecida en 2001 como la organización líder en facilitar la reconciliación entre las personas de las Primeras Naciones y los australianos no indígenas, señala que la igualdad real no se puede lograr sin el reconocimiento formal de los pueblos de las Primeras Naciones en la Constitución australiana. Se trata de reconocer que los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres fueron los primeros pobladores de este país. Simplemente se hace el señalamiento adecuado para cualquier desarrollo futuro. A partir de ahí podemos comenzar a abordar los problemas que están a la mano, pero también ver un plan para el futuro. Para obtener más información sobre los pasados, presentes y futuros desafíos de nuestros primeros pueblos, consulta el informe The State of Reconciliation in Australia, el estado de la reconciliación en Australia.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/spanish.